Comunidad Restauración Villahermosa.
Ministerio Internacional Restauración.
Prédica. Dios promete, Dios cumple. Con el pastor Ángel Castillo Pairó.
Veo la nube frente a mí.
Dios me puso que hablara de las promesas de Dios. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? ¿Ustedes le han hecho promesa a Dios? ¿Ustedes le han hecho promesa a Dios? ¿La han cumplido? Dice la palabra que es mejor no prometer que no cumplir. Y tienen un pendientito con el Señor. Hay un pendientito por ahí, así que dice que mejor no prometan si no van a cumplir. Y el Señor dice que Él cumple todas sus promesas. Amén. Fíjense que yo no sé, pero la mayoría de los cristianos no saben y no aprenden a vivir de acuerdo a las promesas de Dios. Dios nos ha dado maravillosas promesas que nadie en esta tierra se las puede dar. El problema es que ustedes no las leen, no las conocen o no las creen. Dios ha prometido que nosotros tenemos que romper toda atadura. Toda atadura. Nosotros estamos atados al pecado. Y Él ha prometido que va a romper toda atadura del diablo en nuestras vidas. Él ha prometido que nosotros podemos vencer todo dominio del pecado. ¿Cuántos de aquí han logrado vencer al pecado? Entonces, ¿se cumplió esa promesa en su vida o no se cumplió? En mi vida se cumplió. Yo rompí toda atadura y todo dominio del pecado que había en mi vida, yo lo rompí, pero fue por el poder de Él, no porque haya sido mi voluntad. El Señor nos ha prometido darnos un nuevo corazón. ¿Cuántos de aquí tienen un nuevo corazón? Entonces, ¿lo cumplió o no lo cumplió? Él ha prometido limpiarnos y santificarnos conforme a la imagen de Cristo y lo va a cumplir. Pero también depende de usted. Pero una cosa, Dios va a hacer todas estas cosas o todas las promesas que tú tengas de Él o que hayas leído o que te haya dado, dice que Él va a hacer todas esas cosas, pero es conforme a su tiempo. Es conforme a su itinerario divino, no es en el momento en que tú quieres. Él no tiene fechas. Él no tiene fechas límites para que tú lo presiones. Ay, no, es que tú me dijiste que de aquí al otro medio ya. No, Él no lo vas a presionar. Él no se fija fechas. Él lo va a hacer de acuerdo a como tú le vayas creyendo a Él. Él lo va a hacer cuando tú tengas esa verdadera fe. Porque eso es lo que Él demanda de nosotros, una verdadera fe. Eso es lo que Él demanda. Y otra cosa, tenemos que aprender a esperar pacientemente en el Señor. Y eso es lo que no tenemos, la paciencia. No tenemos paciencia. ¿Sabe cuál debería ser nuestra respuesta al Señor? Señor, yo creo que tú eres fiel a tu palabra y vas a cumplir la promesa. Y por el poder de tu Espíritu Santo, yo voy a esperar pacientemente hasta que tú hagas que todas estas cosas sucedan en mi vida. Pero no tenemos paciencia. ¿Cuántos de aquí creen que el Señor es fiel a su palabra? Él es fiel a su palabra. Tenemos que esperar pacientemente que Él haga todas las cosas que van a suceder en nuestras vidas. Nuestra responsabilidad como hijos es permanecer en la fe esperando en Él. Esa es nuestra responsabilidad. Tal vez el diablo te mande o el diablo te mande, o ya te ha mandado, o está por mandarte, te va a mandar terribles tribulaciones, te va a mandar tentaciones, e incluso vas a escuchar que te cuchichea, Satanás te cuchichea en el oído, lo vas a escuchar, te quiere distraer, te quiere desviar. En muchas ocasiones vas a fallar porque fallamos. Es más, tú mismo te preguntarás, ¿será que algún día yo alcance la meta? Y ese es ahí el meollo del asunto. Porque mientras tú estés sufriendo o estés pasando y soportes tus aflicciones, simplemente te agarras de tu fe con paciencia. Lo único que tienes que hacer es agarrarte de tu fe. No hay otra cosa en el mundo, en este planeta Tierra, no hay otra cosa que te pueda dar la salida más que tu fe, y tú lo sabes. Pero no has aprendido a agarrarte de la fe. Es más, muchos ni tienen fe. Tienes que agarrarte de esa fe que tú tienes. Si tú viniste a Cristo, es porque hubo algo, hubo una chispa de fe en tu vida. Tienes que agarrarte a ella, confiando que Dios está obrando. Él está obrando. Mientras tú estés guardando su palabra, mientras tú guardes sus palabras, mientras tú mandes sus mandamientos, Él está obrando en ti. Pero si tú no las guardas, Él ha hecho un juramento, está en la Biblia, lo dejó escrito. Dice, por fe recibirás la promesa. Dice que por fe vas a recibir las promesas, es por fe. Hay una escritura en Romanos 4:20, donde Pablo nos habla y define lo que es un justo. Porque esto es por justicia. Ahí en Romanos 4:20-24, Pablo nos define lo que es un hombre justo. ¿Lo tiene? Abraham capítulo 4, verso 20. Dice, Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. ¿Por qué se fortaleció? ¿No? Dice que tampoco dudó por su incredulidad. Tampoco, tenía incredulidad, pero no dudó. Cuando Dios le dice, esta es la promesa, serás padre y tendrás tierra y llegarás. Él era incrédulo. Pero cuando le habló Dios, no dudó. ¿Cuántos de nosotros no dudamos de las promesas que Dios nos da? Dice, se fortaleció en la fe. Él tuvo fe. Por eso lo llaman en la Biblia el padre de la fe. Porque él era incrédulo. Escucha a Dios, lee a Dios, oye a Dios y se fortalece. Dice que se fortaleció en la fe. ¿Haciendo qué? ¿Dándole la gloria a quién? ¿Tú le das la gloria a Dios por todo lo que te pasa en esta vida? Dice que estaba plenamente convencido de que el que le había dado la promesa era también poderoso. Era poderoso. Él se convenció del que le dio la promesa era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Así que las promesas que tú tienes, te las dio un Dios que es todopoderoso y va a hacer lo que te ha prometido. O sea que Dios no lo puede dejar más claro, lo escribió en la Biblia, te lo dejó escrito para que le creas. Esa es la entereza que Él nos da. Cuando tú crees, cuando tú empiezas a caminar y crees en las promesas de Dios, te entra una entereza, una seguridad que estás completamente convencido de que su palabra se va a cumplir. Pero como siempre andas dudando, Y dama, porque vas caminando, vas directo a la meta donde el Señor tiene la promesa. Y con una piedrita ya te tropiezas y ya se te cae tu fe, entra incredulidad, viene el diablo, te susurra y ¡boom! No hay nada. Paciencia. Estar convencido de que es poderoso el que te prometió. Es la manera contraria que el enemigo usa, la incredulidad. Te mete zancadillas, te mete piedras de tropiezo en el camino para que venga la incredulidad. Y entonces te tambaleas. Empiezas a poner en tela de juicio si hará o no hará lo que Dios prometió en su palabra. Entonces dice Pedro, en segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro. Amén. El mismo apóstol Pedro dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Por qué nos han sido dadas? Dice que nos han sido dadas, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dio? ¿Qué es lo que nos dio? No, dice que nos dio todas las cosas. Dice que nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida. Nos dio todas las cosas, las tenemos. Ahí está escrito. Por favor, abra su mente. Entienda la palabra, está escrito, no puede estar más claro. Dice que nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad es misericordia. ¿Y quién nos los dio? Su divino poder. ¿Y cuándo nos los dio? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Mediante aquel que nos llamó. Ahí nos las dio, por su gloria y excelencia, dice la palabra. Nosotros lo hemos recibido cuando tú viniste a Cristo, porque Él te llamó, entonces recibiste todas las cosas. Fue el día que conociste a Cristo, en ese día accediste a las promesas. O sea, el Señor te está diciendo que en Cristo tenemos todo. En Cristo tenemos todo. Pero aquí está. Ese es el meollo de nosotros como seres humanos, que no nos queremos despegar de la tierra todavía. Dice que nos llamó a su gloria y excelencia. ¿A qué nos llamó? Dice que nos ha dado todo. Todo lo que hay de las cosas de la vida nos las ha dado. Y nos dio la piedad, la misericordia, el amor. Y dice que fuimos llamados a su gloria y excelencia. Para eso nos llamó, para estar en su gloria y excelencia. En el original este pasaje no dice que nos llamó por su gloria. Dice que nos llamó a gloria y excelencia. Entonces nos está diciendo aquí el Señor, entonces dice que no nos llamó a mediocridad. A mí no me gusta para nada esa gente. Bueno, para empezar, a mí no me gusta la mediocridad. Y si te das cuenta, la mayoría de cristianos son mediocres. Son conformistas, se quedan ahí. Y si le das un ministerio, menos. Dios te llamó a la excelencia. A mí no me gusta esa gente que se deja carrear por otra gente sin usar la mente que Dios le ha dado. Y esa mente nos la dio Dios precisamente para que tú pienses, medites, escudriñes. ¿Y qué pasa con la mayoría de cristianos? Ahí va, se dejan acarrear por sus odichos líderes, se dejan acarrear por otra gente, por otra persona. Sin que tú o sin que en ellos usen la mente que Dios les ha dado para que precisamente piensen. Son mediocres, se dejan llevar por toda clase de doctrina, por cualquier situación. ¡Ah, uf, gul, glup, zambomba! Y ahí van. Se vuelven mediocres porque son conformistas y se dejan acarrear por otra gente. No piensan, no meditan, porque se han vuelto cómodos. Eso es mediocridad. El que tú te dejes llevar por toda clase de personas y de doctrinas y te lo creas todo. ¿Acaso yo soy más que ustedes? ¿Acaso algún profeta, algún pastor, apóstol es más que nosotros? Usted y yo tenemos el mismo Espíritu Santo. Usted y yo tenemos el mismo Espíritu Santo que dice el Señor, que nos guía a toda verdad. Usted tiene el Espíritu Santo, yo lo tengo, y ese es el que nos va a guiar a toda verdad. No que te dejes acarrear por gente. Ay, es que habla muy bonito, es elocuente en la palabra. Le decía Aquila a Apolos, Priscila Apolos, era elocuente, era muy estudiado, pero dice, te falta algo. ¿Se acuerdan? Todo está muy bien, pero te faltaba algo. Y el que tú tienes y yo tengo es el Espíritu Santo, que nos va a llevar a toda verdad. Así que ni un pastor, ni yo, ni apóstol, ni profeta, nadie es más que tú. No te dejes acarrear. Piensa. Yo pienso que al Señor no le gusta la mediocridad, porque o usted ve un reino mediocre, usted ve que el reino de los cielos es mediocre, todo está perfecto, con excelencia. Así que quiere decir que el Señor no es mediocre, al Señor le gusta la excelencia. Y no digo exquisitez, digo excelencia. Porque a eso nos llamó Dios, a ser excelentes. ¿Y por qué excelentes? Lo dice ahí en el verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Eso es excelencia, participar de la naturaleza divina. Eso es cuando tú llegas a la excelencia, cuando empiezas a participar de la excelencia divina, ser como Jesús. Él es la meta. La excelencia divina, ser como Jesús. Caminar en el reino, verdaderamente caminar en el reino es ser excelente. Yo no sé cuándo vayas a llegar a esa meta, ni sé cuándo vamos a llegar todos nosotros, pero hacia allá debemos de apuntar, apuntar hacia allá, apuntar hacia allá, caminar hacia la meta. Pablo lo dijo, sé que aún no he llegado a la meta, ¿se acuerdan? Y algunos hermanitos ahí con gestos de santidad creen que ya llegaron a la meta. Pero solo son muecas de santidad. Hacia allá debemos dirigirnos, apuntar hacia allá. Ser como Jesús, apuntándole a la excelencia del reino. ¿Sabe por qué nadie recibe este tesoro? Y nadie va a recibir este tesoro, nadie lo va a recibir así, porque tenga un apellido ilustre. Juan de la Borbón y de Castilleja. No, no, aquí no hay nada de eso. O porque, es que él, su abuelo, su papá y su abuelito fueron evangélicos. Él pertenece a la tercera generación de evangélicos. ¿Usted cree que por eso lo va a recibir ese tesoro? La excelencia, no, para nada. Aunque tenga cultura de abuelos y padres pastores. O porque es muy vivo el hermano, o porque es muy tonto. Nadie tiene abolengo en el reino de los cielos como para recibir la excelencia. La excelencia es cuando tú empiezas a caminar hacia allá, hacia Cristo, como es Él. Él nos eligió. Lo recibimos a Él porque Él nos eligió, nos llamó y nos escogió, y usted lo sabe. Nos escogió desde la eternidad, desde antes de la fundación, eternidad, eternidad. Usted no dimensiona, nuestra mente no lo dimensiona, pero si usted estuviera ahorita en el Espíritu, en el reino, inmediatamente lo dimensionaría, porque usted como Espíritu en el reino espiritual se transporta al principio y se puede ir al final. Por eso es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. En lo espiritual dimensionamos la eternidad como si yo aquí caminara a la esquina. ¿Me estoy explicando? En lo espiritual lo dimensiona de esa manera, en la carne no lo puedes dimensionar, la mente todavía está muy finita. Él te eligió en la eternidad y te va a llevar a la eternidad. ¿Esa es la promesa o no? Pero tienes que caminar en excelencia. Todo lo que hagas, lo tienes que hacer excelentemente para Él, porque es para el reino. No es para los pastores. No es ni siquiera para el ministerio. Él sabe, este es mi hijo. Todas las cosas las hace excelentemente. ¿Y qué es lo que quiso o qué es lo que querría decir a Abraham cuando creyó y dice que Dios se lo contó por justicia? ¿Qué es lo que te estoy diciendo ahorita? Dios te lo cuenta por justicia. Dios te ve cómo le estás haciendo las cosas en el reino. Si nada más le estás haciendo a tío Lolo, disfrazando todo lo que haces para que los hermanos y los pastores crean que ¡ay, qué bárbaro el hermanito! ¡No! Dios te lo cuenta por justicia, mi amado hermano y mi amada hermana. Todo lo que tú hagas te lo cuenta Dios. A Él no lo puedes engañar. No lo puedes engañar. Tú lo sabes. Entonces, ¿qué querrá decir Abraham cuando creyó, en el momento que creyó y dice que Dios se lo contó por justicia? Era incrédulo, pero le creyó a Dios y entonces dice que se lo contó por justicia. Es cuando Abraham, que precisamente no era un santito, creyó y eso a Dios lo emocionó. Dios lo emocionó, se cree en mí, y lo llevó a justificarle todas sus barbaridades que había hecho anteriormente, porque era idólatra, era, pongámoslo del siglo XXI, era mujeriego, era adúltero, era borracho, pero le creyó, y Dios se emocionó, y lo justificó. Lo mismo pasó conmigo, lo mismo pasó contigo. Yo era una basura, era una porquería, era un cochinero. Pero cuando yo le creo a Dios y vengo, en ese momento yo le creo y recibo a Cristo. Y en ese momento fui justificado y tú fuiste justificado. Y luego me entró, luego nos mete a la restauración. Y luego te sigues. Y vas a la meta y ya terminas en la santificación, justificación, restauración y santificación. Pero en el primer momento, a pesar de todas tus barbaridades, Dios te justifica porque Él se emociona. Dios está tan acostumbrado a que la gente normalmente no le cree. Está tan acostumbrado el Señor que la gente no le cree. Y cuando encuentra a uno que sí le cree, y cuando ve a uno que sí le cree, aunque ese uno esté allí y haya sido una revenderísima basura, Él le justifica su pasado y le concreta sus promesas. Por eso es que Pablo llegó a atreverse a decir que somos justificados por la fe. Nosotros fuimos justificados por la fe en ese pedacito, en ese instante que tuviste un granito de fe y viniste a Cristo y lo recibiste. Ahí fuiste justificado. ¿Me estás entendiendo? Ahí. Pero ya después nos valió gorro. Como ya fui justificado y ya tengo toda la promesa y me ha dado todo lo que hay en la vida, que es mío, por Cristo. Porque así somos. Pero déjame decirte que justificado de alguna manera quiere decir declarado justo. Declarado justo, te declaró el ser justo, te justifica, ahora sale, te limpio con la sangre de Cristo. Pero luego de ahí, a ver si vas a empezar a caminar en excelencia. Y hay muchos por allá, hay unas denominaciones muy, muy religiosas y moraloides que todavía ven esto como incoherente. Algunas denominaciones que lo ven todavía muy incoherente y te siguen señalando. Yo he visto denominaciones que hasta la suben al altar y es que el hermano cayó en adulterio y ahorita y lo expulsan de la iglesia. Si el Señor te justificó cuando viniste a Cristo, por favor. El que tú no estés caminando excelencia es tu problema. Lo ven como incoherente, pero déjame decirte que es bíblico. Y yo lo lamento, si usted sigue siendo un sinvergüenza y quiere cambiar, crea. Si todavía aún aquí sigue siendo un sinvergüenza, crea. El Señor lo va a justificar, pero así. Le va a ser contado por justicia, dice. Porque hay muchos que tenemos una carita, pero allá somos otra. Créale al Señor. Le va a ser contado por justicia. Y luego, mire, solito va a poder dar testimonio y va a decir, yo era un sinvergüenza. Yo andaba ahí de hipócrita, pero creí y Dios me justificó. Porque el justo por la fe vivirá. Crea. Si todavía anda engañándole al Señor, a nosotros nos podrá engañar. Cuando digo a nosotros, digo a todo el pueblo. Pero al Señor no lo podrá engañar. Ese es el problema con el pueblo de Dios. Cuando conocemos a Cristo, cuando venimos a Cristo, lo único que hacemos es que venimos a Cristo y empezamos a caminar en lo que diga el pastor, en lo que el pastor predica, pero nunca usamos nuestra mente, nunca usamos nuestra... Dios nos dio la mente para eso, para que tú busques, pienses, y te dio el Espíritu Santo para que te guíe toda verdad. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, se supone que tú empiezas a averiguar un poco para ver quién es este Cristo. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que significa caminar con Él? ¿Qué quiere decir que Cristo vino a mi vida? ¿Qué quiere decir que Cristo vino a mi corazón? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que en Él estoy completo? ¿Lo has averiguado? ¿Te ha entrado ese deseo de buscar realmente quién es Cristo? No. Ahí ven. Caminan, si viene un pastor y le dice, eso creen. O porque lo ven en la tele o lo oyen en la radio, todos se lo creen. Pero has averiguado realmente qué quiere decir que estás en Cristo, que Cristo está en tu corazón. Por ti mismo, que el Señor te hable y te dé revelación. Hay muchos cristianos que jamás se preocupan por averiguarlo. Se dejan llenar de ideas, de conceptos, de pensamientos, pero nunca lo averiguan por sí mismo. Y déjame decirte que ese fue el fenómeno que el Señor me transformó en este ministerio. Porque en la otra denominación donde yo estaba, A donde iba la gente, los hermanos, allá iba uno. Y todo lo que decía el pastor, yo me lo creía. Pero yo me sentía vacío. Vacío. Y cuando yo dije, no, yo tengo que ver de qué se trata esto. Sé que hubo un cambio en mí. Y tengo que averiguarlo, y tengo que buscar, y tengo que ver quién es Cristo. Y empecé a meterme. Hay muchos cristianos que se andan muriendo allá de sed en medio del río Grijalva. Porque no conocen a Cristo. Lo aceptan como su único y suficiente Salvador, pero no lo conocen. Y conocerlo no significa que te vayas a seminarios y encuentros y que te hablen de su vida y de su obra del Señor y que te digan, mire, que Jesucristo, y te narren todo y nació en un pesebrito y un burrito y tres reyes vinieron. Eso no son seminarios ni encuentros para que tú conozcas su vida y su obra. En la Biblia el término conocer se utiliza como información. Bueno, eso es, perdón, el término conocer no se usa en la Biblia. El término conocer para nosotros es tener información de alguien. Pero en la Biblia el término conocer es intimidad. Conoció, José conoció a María. Intimidad. Se usa como intimidad el verbo conocer. No es, es que yo conozco a Cristo. Yo sé que murió, yo sé que lo crucificaron. No, eso no, esa es información. Conocer a Cristo es intimidad y empezar a buscarlo. Y de esa manera vas a encontrar los recursos para que seas maduro, para que estés completo, para que seas victorioso, para que te sientas realizado. Yo así me siento, y perdónenme, dirán que pastor bien presumido aquí de pretencioso, pero yo me siento realizado. No me falta nada, no necesito nada, estoy lleno, me siento bien. Eso es lo que les falta. Para que puedan ser maduros en la fe, se sientan llenos, completos, se sientan victoriosos. Para que sean cristianos hechos y derechos. Y estén aquí, pero estén realmente en Cristo. No estén aquí por una religión o por una denominación. No, sean verdaderos hijos de Dios. Por eso es que Pablo le dijo a sus hermanos, todo, dice, lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué? ¿No lo crees? Vívelo, experimentalo, porque es una frasecita que todo mundo está trilladísima, todo mundo lo dice, se la sabe de memoria. Es que en Cristo todo lo puedo, sí, pero ¿lo has vivido realmente? ¿Realmente todo lo puedes en Cristo que te fortalece? Cristo no es como muchos suponen. Muchos, todavía yo me acuerdo que lo oí en la católica y lo oí luego en la evangélica. Muchos todavía suponen que es una pila así enorme, una pila potente de carga que van a ir a llenarse, a recargar los domingos. ¿No le tocó a usted? A mí me tocó en la católica y luego en la evangélica. No, es que hay que cargar pila. Bueno, vamos el domingo, ¿no? Piensa que es una pila potente, enorme, para ir a recargar los domingos. Eso es lo que piensan. Déjame decirte que Cristo es una turbocina generadora de poder. Generadora de poder, no tienes que venir a cargar los domingos. No tenemos una batería, tenemos una central eléctrica. Él dice que si le abrimos el corazón, que si creemos en Él, Él va a ser una fuente que salta para vida eterna. ¿Y qué es una fuente? Es el origen, es lo que produce esa carga, esa energía. No tiene usted que andar esperando a ver si el domingo, a ver si a Jesús le complace dejarle caer algo de él.
Voy a cargar hoy domingo, voy a alabar, voy a escuchar el sermón y a ver si ahí el Señor le complace dejarme. Me voy a cargar un rato. Nada que ver. A ver si le deja caer algo del cielo. Y hasta ahí se levantan sus manos porque piensan que el Señor les va a mandar algo del cielo. Usted tiene un Cristo completo. No es un vaso de agua. No es un balde de agua. No es un lago. Eva, ni siquiera es un océano. Dice que Él es una fuente inagotable. Eso es lo que usted tiene. Una fuente inagotable. La tiene a la mano. No es una pila. Él es una central eléctrica. Toda más que venga, si empiezas a caminar con Él, Él te llena, te satisface, te sientes completo, te sientes victorioso. Y tú dices, yo soy más que vencedor en Cristo porque todo lo puedo. Y lo declaras y estás conviccionado de que así es porque lo estás experimentando en tu vida. Pero para eso tienes que ser excelente. Así que el día que tú tienes una experiencia, el día que el Señor o tú, el día que usted tiene una experiencia de esas que nos dejan tambaleando de gozo, bueno, embriagos, pero del Espíritu Santo y de gozo, usted inmediatamente da testimonio, enseguida y luego da testimonio. Hermano, ay, como que me tocó el Señor. Ay, he tenido una tremenda experiencia. Ay, me tocó el Señor. No se imaginan lo que he recibido, lo he recibido. Nada. ¿Cómo que no he recibido nada? Nada. No recibiste nada. Lo único que hizo el Señor fue liberar algo que siempre estuvo allí. Siempre lo hemos tenido aquí. Lo único que hace el Señor es que lo libera, fluye. Por eso dice que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Pero lo tienes muerto. No lo has dejado que fluya. No es que lo recibas, ya lo tienes. Ya te lo dio cuando viniste a Él, te lo dije al principio, ahí está en la Biblia. Lo tienes. Pero no has querido dejar que fluya. El que cree en mí y en todas las cosas, de su interior correrán ríos de agua viva. Me acuerdo que como a los 15 días que fui liberado, ministrado, aporreado, apaleado y todo, porque me dolía todo el cuerpo de la administración que me hicieron, como a los 15 días, yo estaba paradito así, era una iglesia pequeña, restauración, y yo estaba paradito, y estaba yo en la alabanza, y de repente sentí que algo de mí empezó a... Era yo un tembeleque. Era yo un tembeleque, no podía yo parar. Y todavía ahí se oí cómo hablé lenguas. Yo que sabía de hablar lenguas. Fluyó, salió de mí, porque del interior de mí empezó a correr aguas, ríos de agua viva. Porque yo estaba ahí, porque yo tenía hambre, sed, quería conocerlo a Él, quería saber si todo lo que me habían dicho era verdad. Y entonces el Señor en ese momento me justificó y empezó en mi vida a fluir. No es que yo lo haya recibido, estaba allá en mí, lo recibí cuando hice la oración, cuando creí en Él. La cuestión no es clamar para que te caiga algo. La cuestión es permitir que tú permitas que ese algo salga dentro de nosotros.
Esa es la cuestión, pero no lo permites. Estás tan metido, está, tu mente está así, tu espíritu está tan estrecho, porque no, el mundo y sus afanes te tienen absorbido y no has permitido que Él salga y fluya dentro de ti. Esa es la cuestión, que tú permitas que salga de ti. Dios te ama. Aunque estés haciendo lo malo, aunque no estés bien, aunque estés dando tropiezos, pero si tú realmente le crees al Señor y le dices: Padre, perdona, quiero empezar a caminar en la excelencia, quiero empezar esa nueva ruta este año, quiero cambiar totalmente. ¿Qué padre no le dirá que su hijo es el más hermoso? Aunque sea un chango, un chimpancé. Aunque haga, uno haga lo bueno y el otro haga lo malo, ¿va a querer más a uno y menos al otro? No. No. Entonces, ¿por qué se supone que Dios lo haría? ¿Por qué se supone que a lo mejor, ay, no, es que el pastor lo quiere más el Señor y a mí no, porque no estoy caminando bien? No, no, nada en absoluto. Dios te ama igual a ti que a mí. Aunque tú me veas que yo estoy caminando a la meta y tú no, no importa. Dios te ama igual que a ti que a mí. Lo único que tienes que hacer es enderezar tu camino, enderezarlo y empezar a caminar en la meta. Y ahora sí, con excelencia, papá, ahora sí, yo quiero de eso. Quiero sentirme completo, quiero sentirme victorioso. Quiero realmente declarar que en Cristo todo lo puedo, que me fortalece. Y empiezas y te diriges a la meta. Hay una historia muy conocida, la del hijo pródigo. Cuando el que se quedó con el padre, ¿se acuerdan? Que protestó, le protesta al papá porque a él nunca se le había hecho un banquete. ¿Qué es lo que le contesta el padre? Lo mismo que Dios te contestaría hoy a usted si se quejara por algo igual. Lo mismo te contestaría por si tú te quejaras. Hijo, ¿por qué habría de darte lo que siempre has tenido a tu disposición? Así le contestó. ¿Pero por qué te habría de dar algo que tú siempre lo has tenido a la disposición? No lo has pedido, no lo has querido. De pronto le pedimos cosas a Dios que Él ya nos los dio. Ya nos las ha dado. Tenemos todo. Todo en esta vida lo tenemos. Y yo sé que hoy algunos hermanitos le van a pedir a Dios que le dé amor por ciertos hermanitos que no son demasiado amables. Ya lo tienen. Si se atreven a dejarlo fluir, vas a amar a tu hermano que te cae mal si lo dejas fluir. Es que tú quieres que te lo mande el Señor. Siempre lo hemos dicho aquí, si el Señor no usa varita mágica, ahí te va el amor para que ames a tu hermano. Lo tienes que dejar fluir, está en ti. Ese amor ya te lo dio. Ay, Padre, es que ya no la soporto, mándame para que yo la quiera. No, lo tienes. Lo único que tienes que hacer es dejarlo fluir. Déjalo fluir, ve con tu hermanita, y va a salir ese amor de ese hermano o hermana que te cae mal o que te ha hecho cosas. Todo lo tenemos. Él nos los dio. Solo tienen que atreverse a dejarlo fluir. Todo. El amor, la piedad, la misericordia, la gracia y la excelencia. Pídaselo esta mañana, Señor. Que usted trabaje para el reino con excelencia, con ese verdadero amor. Va a fluir en usted. No necesita pedírselo, lo tiene, solo tiene que abrirse. Abrirse en el Espíritu y el Señor va a dejar que corra y va a fluir en ti. Y vienen cambios a tu vida. Pongámonos de pie esta mañana. Podemos ministrar. Solo medite en la palabra. Dios le ha dado promesas. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y somos muy dados al amén, amén. Pero no las creemos. Y ahí están, ya fueron dadas. Cuando usted dice amén, ya las tiene. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y Josué dice que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todas las promesas que te ha dado el Señor se van a cumplir en tu vida. Se van a cumplir. Así que solo haga un acto de fe y cierre sus ojos. Y diga, Dios me ha dado maravillosas promesas. Y yo las creo. Sé que Él me las va a dar. Nada más que no tiene fecha ni límites. Tengo que esperar pacientemente. Y caminar en excelencia. Hacer todas las cosas bien para el reino. Señor, yo creo que tú eres fiel a tu palabra. Yo lo creo. Y por el poder de tu Espíritu Santo que hay en mí, voy a esperar pacientemente hasta que hagas estas cosas sucedan en mi vida. Te lo pido. Gracias, Señor. Voy a caminar en fe, porque por fe recibiré la promesa. La voy a recibir. Voy a dejar de ser cómodo. Voy a dejar de ser mediocre. Voy a caminar en la excelencia. Porque a eso nos llamó Dios. A ser excelentes. Por medio de las cuales, si yo soy excelente, dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Así que si usted empieza a caminar siendo un hijo excelente para el Señor, usted podrá participar de esas promesas. Dice que son preciosas. Dice que son grandísimas, preciosas y grandísimas promesas. Y entonces vas a llegar a ser participante de la naturaleza divina que es en Cristo Jesús. Ven que este caminar no es tan fácil. Todo el mundo allá afuera piensa que ser cristiano es lo más fácil del mundo. Les han engañado con doctrinas falsas. Ay, es que Dios es amor, y todo es amor, y tú te lo crees, sí, todo es amor, amén, porque Él es amor. Pero Dios tiene su palabra, tiene sus principios.
Yo no voy a venir como un cristiano mediocre y cómodo y conformista al reino. ¡No! Para que tú participes de esas preciosas y grandísimas promesas, tienes que caminar en excelencia, dice el Señor. ¿Lo estás entendiendo? Sí, allá afuera todo el mundo es cristiano y levanta la mano y todo, pero ¿cómo llevan su vida para el reino? Hermano, yo creo que miles ni saben si hay un reino. ¿Creen que el reino de los cielos es una nube donde está San Pedro con un arpa y un gajo de llave aquí colgando? Eso es lo que ellos piensan. Así se nos han pintado hasta en las escuelitas bíblicas. Yo no sé si algunos podrán llegar o cuándo llegaremos, pero esa es la meta. Que apuntemos hacia Él. Padre, gracias, porque cada día voy conociendo más de tu palabra. Ayúdame a hacer como dice tu palabra. Y gracias por la revelación que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén.
Tu luz del mundo, bajaste a tinieblas, ciego ya no fui más. Mi corazón, tú lo tocaste, solo no más estaré. Vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo a decirte, eres mi Dios, completamente bueno, totalmente digno, tan maravilloso, eres mi Dios. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que es mi Dios, completamente bueno y totalmente digno, tan maravilloso, es mi Dios.
Ministerio Internacional Restauración.